Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
Una bendición especial para todos nuestros queridos radioescuchas, amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer en el conocimiento de su palabra. Acabamos de terminar un trimestre muy bendecido que estudiamos el libro de los Salmos, pero ahora volvemos a las raíces, a la esencia del adventismo y vamos a estudiar el gran conflicto. Tal vez es uno de los ejes principales de la teología adventista, el comprender cabalmente el conflicto cósmico entre el bien y el mal, el cual no comenzó acá en la tierra cuando nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios, sino que comenzó en el cielo, cuando Luzbel, un ángel exaltado que dirigía la adoración en el cielo, decidió desviarse del propósito para el cual fue creado y decidió retar a Dios, y no solo retarlo, sino acusarlo de tener un sistema de gobierno que no era apropiado para sus criaturas. Pero como vimos en el día de ayer, la naturaleza de Dios es amor y por lo tanto todo lo que Dios creó en este mundo y en el universo entero lo ha hecho por amor a sus criaturas. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor. Hermanos y amigos, entonces, oremos a nuestro Padre Celestial. Bondadoso Dios, Padre de toda misericordia, venimos ante tu presencia en esta hora para agradecerte por tu bondad y cuidado providencial. Gracias, Señor, porque estamos viendo otra faceta de tu carácter amoroso en favor de la humanidad. Padre, en tu sabiduría hiciste la provisión necesaria para hacerle frente a la emergencia de la gran controversia entre el bien y el mal que se levantó en tu misma presencia. Gracias, buen Dios, porque a través de tu Hijo Jesús nos has dado una salida de escape ante la realidad del pecado que nos afecta a todos. Gracias, porque Él derramó su sangre para redimir a toda la humanidad. Ayúdanos, Señor, a aceptar esa obra redentora y a invitar a otros para que entiendan que hay esperanza de salvación a pesar de que el pecado reine en este mundo. Sí, esperamos que Cristo regrese por segunda vez para concluir con el pecado, sus consecuencias y su originador. Padre, aumenta cada día nuestra fe y que podamos confiar en Jesús, nuestro intercesor y sumo sacerdote, para que podamos hacerle frente a toda clase de tentación o de circunstancia que Satanás lance ante nosotros. Bendícenos y dirígenos en el estudio para hoy. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal y dirígenos como moderadores al impartir tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos y amigos, en nuestra introducción en el día de ayer comenzamos este trimestre con la primera lección titulada La guerra detrás de todas las guerras. Y esto como parte del tema central para este ciclo trimestral titulado El gran conflicto. Y el pensamiento guía para esta semana nos viene de Apocalipsis 12, 7 y 8, donde leemos: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. En primera instancia atendimos las preguntas que todo ser humano se hace de que si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Y cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? E iniciamos explorando este conflicto milenario, comenzando con la rebelión que se llevó a cabo en el cielo por parte de un ser muy privilegiado llamado Lucifer, que luego se convirtió por su rebelión en Satanás o diablo, quien se opuso a su creador, y también le siguieron una tercera parte de los ángeles del cielo. Vimos que tanto el profeta Ezequiel como Isaías nos describen claramente la manera en que Lucifer se rebeló contra su Dios. Por supuesto, como indicáramos, Dios no creó un diablo, sino que creó un ser brillante y deslumbrante llamado Lucifer. Él, como los demás ángeles, fueron creados perfectos. Y por supuesto, dentro de esa perfección estaba incluido la capacidad y el don del libre albedrío o la libertad de elegir. Y así analizamos Apocalipsis 12:4, que aunque Lucifer engaña, Cristo prevalece sobre él. Y como anticipáramos para este día, vamos a considerar el subtema: el planeta Tierra se ve afectado. Entonces, profesor Valera, ¿podrías, basado en Génesis capítulo 1, versículo 31, de qué manera creó Dios esta tierra y qué cualidad también tenían nuestros primeros padres, igual que los ángeles, y cómo sedujo a nuestros primeros padres para que, al igual que él, desobedecieran a Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, para aquellos que se preguntan si este mundo ha sido igual de corrupto por siempre, si así lo creó Dios, permítame decirle que cuando Dios creó al mundo, lo hizo bueno, y no solo bueno, lo hizo bueno en gran manera. Eso lo relata Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Por supuesto, en el día sexto Dios creó a Adán y a Eva. Es decir, que no solo todo lo que había hecho, las montañas, el mar, los árboles, los animales, eran buenos en gran manera, sino que también los seres humanos eran buenos, eran perfectos. Así lo describe la Biblia. Sin embargo, Dios dotó a los seres humanos de una característica fundamental para poder rendir adoración a Dios, y es el libre albedrío. Los seres humanos tenían la libertad de adorar a Dios o no hacerlo. era una libertad de elección, la misma que Dios le había dado a Lucifer, el cual había usado esa libertad de elegir para rebelarse contra Dios. Así que el hombre y la mujer, Adán y Eva, estaban en el jardín del Edén, y allí llegó Satanás, el cual estaba restringido al árbol del conocimiento del bien y del mal. No podía moverse de allí. Sin embargo, Eva, de una manera descuidada, fue a dar hasta aquel lugar. Y Satanás aprovechó la ocasión para comenzar a dialogar con ella, a tratar de exponer sus puntos de vista, a tratar de malponer a Dios, de llamar a Dios mentiroso. Y nuestros primeros padres cedieron a esa tentación. Primero Eva, después Adán, y ellos llegaron entonces a conocer el bien y el mal. La serpiente les había dicho que no iban a morir, sino que serían sus ojos abiertos y serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ese momento, Adán y Eva solo conocían el bien, eran inocentes. Y Satanás entonces los impulsa a rebelarse contra el mandamiento de Dios y comenzó allí la decadencia acá en este planeta.
Sí, profesor. Vemos entonces, hermanos y amigos, que Satanás, con una astucia muy aguda, pudo engañar a nuestros primeros padres, como los relata Génesis capítulo 3, y cuando estos tomaron la decisión de desobedecer el mandato de Dios, allí mismo se abrió una puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. Esta era la puerta del pecado, la puerta del sufrimiento, de la angustia, de la enfermedad y de la muerte. Por eso vemos que cuando el pecado tocó esta tierra recién creada, las raíces del mal comenzó a desarrollarse en el corazón y en la mente del hombre, seres morales, libres, que fueron creados a imagen de Dios. Por supuesto, como veremos más adelante, la consecuencia final del mal y del pecado es la rebelión contra Dios y contra su reino. Veamos entonces, profesor, dos enfoques que encontramos en Génesis 3, del 1 al 3, comparado con Romanos 3, 23 y 5, 12. Dice Génesis 3, del 1 al 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Es claro entonces, hermanos y amigos, que nuestros primeros padres no fueron tomados por sorpresa por Satanás en términos de que ignoraran cuál era la directriz clara y precisa que Dios les había dado con relación a respetar el árbol del conocimiento del bien y del mal que se encontraba en medio del huerto. Eva fue muy específica al contradecir a Satanás cuando le insinuó que Dios le había prohibido hacer uso de todos los árboles del huerto. Ese precisamente fue el primer error de Eva, iniciar un diálogo argumentativo con Satanás, pretendiendo que podía ganar aquel debate. Llama la atención que el diablo no se dirigió a Adán y nos imaginamos que Adán estaba por allí observando y siendo que él era responsable y cabeza de la humanidad, debió haber intervenido para evitar entrar en aquel diálogo que dio como resultado ceder a la insinuación de este astuto enemigo. Sin embargo, él finalmente también sucumbió y cedió a la tentación lanzada por Satanás. Entonces, profesor, encontramos que el apóstol Pablo en Romanos 3:23 y 5:12, las consecuencias finales del pecado que asola a toda la humanidad. Pero a la misma vez, compañero, ¿por qué no debemos concluir que cuando sufrimos o nos enfermamos sea necesariamente porque hemos cometido un pecado en particular?
Muy bien, Pastor Díaz. Definitivamente el apóstol Pablo nos deja claro las consecuencias del pecado. En primer lugar, nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, perdimos ese acceso directo a estar delante del Padre. Como nuestros primeros padres Adán y Eva antes de la caída, ellos podían dialogar con Dios cara a cara. Sin embargo, el pecado nos alienó, nos separó de Dios, creó una barrera de separación, zanjó una división entre nosotros y Dios. Quedamos destituidos de la gloria de Dios. Más adelante, en 5:12 de Romanos, el apóstol Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Otra consecuencia. Ahora los seres humanos nacemos y comenzamos a morir poco a poco. Prácticamente un niño recién nace, comienza ese proceso de deterioro que tarde o temprano lo llevará hasta la muerte. Así que dos consecuencias graves del pecado en este mundo es que fuimos alienados, separados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, y que la muerte empezó a reinar en este mundo. Sin embargo, recordamos que el postrer enemigo que será destruido cuando Cristo venga es la muerte. En cuanto a la pregunta de pensar que necesariamente todas las enfermedades, todas las cosas malas que nos ocurran es porque hemos cometido algún pecado, recordamos la pregunta de Jesús que le hicieron sus discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que estuviera allí? Él estaba en una condición deplorable, él estaba sufriendo una enfermedad terrible, y Jesús le respondió, no es que pecó él ni que pecaron sus padres, sino que él está allí para que la gloria y las obras de Dios se manifiesten en él. La respuesta directa entonces es que no necesariamente las enfermedades, las dolencias, las tragedias que puedan ocurrirnos son causa de un pecado que hemos cometido, sino que más vale estamos en medio de un campo de batalla. Hay muertos por todas partes, hay bombas que caen, hay daños colaterales. De muchas maneras, la guerra, el conflicto cósmico entre el bien y el mal, pues no respeta neutralidades y muchos son los que sufren.
De acuerdo, profesor, gracias. Tanto el sufrimiento como la muerte nos vienen debido a nuestra naturaleza afectada por el pecado como una consecuencia natural. De hecho, a veces sufrimos por culpa de otros sin nosotros haber participado en un acto de maldad. Entonces, hermanos y amigos, además de acarrear la muerte como consecuencia de la desobediencia, otras consecuencias colaterales debemos enfatizar, ya que como resultado del pecado, la conciencia humana quedó afectada, la imagen de Dios impresa por el mismo Creador en sus criaturas comenzó a deteriorarse, y esto lo podemos corroborar en el grado de degeneración que el ser humano ha experimentado a través de la historia y en el presente. Cuando el Señor Jesús vivió entre los hombres, vino para morir por la humanidad, sin embargo, nos advirtió que somos responsables moralmente ante Dios, por lo que debemos estar siempre alerta, para no caer en conductas pecaminosas y, por lo tanto, que no debemos jugar con el pecado porque sus consecuencias son gravísimas. De hecho, él dijo que el pecado no solo se comete en un acto visible, sino aún con el deseo, las intenciones y motivaciones contrarias a la voluntad de Dios. Esto se convierte en pecado. Otra consecuencia que podemos observar y que Satanás fomentó cuando hizo caer al hombre tiene que ver con ese espíritu de rebelión de parte del hombre para con Dios. Y de esta manera entonces el mundo en que vivimos se convirtió en una extensión de ese gran conflicto universal entre el bien y el mal. Ahora bien, tenemos una maravillosa noticia, y es que Dios mismo cargó con las consecuencias del pecado al enviar a su Hijo a este mundo para que tengamos una segunda oportunidad de reconciliación con Él. Entonces, profesor Valera, finalmente, cuando leemos Génesis 3:15, Levítico 5:5-6 y Juan 1:29, ¿qué promesa dio Dios a Adán y a Eva allá en el jardín después que pecaron, que les daría esperanza en medio de su culpa y su desesperación? ¿Y qué costumbre estableció Dios en el Edén que les señalaría la solución al problema del pecado a lo largo de los siglos?
Muy bien, Pastor Díaz, aunque nuestros primeros padres pecaron, Dios no los abandonó. Dios estuvo con ellos e inmediatamente le da a nuestros primeros padres la primera promesa mesiánica: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como más adelante el apóstol Pablo aclara, la simiente de la mujer es Cristo. No estaba hablando de múltiples simientes, sino entre tu simiente y la simiente suya iba a haber enemistad. Así que la simiente de la mujer fue Jesús, y él vino a darnos vida, a darnos esperanza. De esa manera vemos entonces cómo el Señor Jesús viene a encarnar el plan de salvación divino. Levítico 5:5-6 nos dice: cuando pecare alguno de por estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Era un animal, un sacrificio cruento, un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo. Así que Dios estableció desde el mismo Edén un régimen de sacrificios para que los seres humanos pudieran tener su mirada puesta en aquel que iba a venir un día a entregarse como ofrenda perfecta por los pecados del mundo entero. Así que el Señor Jesús vino a convertirse en ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista así lo señaló. Dice Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba señalando clara y abiertamente el propósito por el cual Jesús había venido. Él había venido a dar su vida en rescate por los pecados de la raza humana. Así que nuestro Señor Jesucristo vino a zanjar esa separación entre Dios y el hombre, a romper ese yugo de pecado y a darnos esperanza, esperanza de salvación, esperanza de vida eterna.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, Dios no dejó abandonado al hombre a merced de Satanás y de sus ángeles malvados, ya que a través de esa promesa mesiánica de que un Salvador vendría para sacar la cara por el hombre, hoy tú y yo podemos estar seguros que no necesitamos someternos al reino del mal y de Satanás, sino echar nuestra suerte con Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros, para que si creemos en Él y lo aceptamos, podamos un día vivir en ese mundo nuevo que Él está preparando para sus redimidos. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para hoy, pero no queremos despedirnos sin antes invitarles para que mañana, a la mitad de la semana, nos acompañen para estudiar juntos el subtema titulado El amor encuentra una manera. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que por bondad nos dirija en una palabra de oración para despedirnos.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Gracias, Señor, porque enviaste a tu único Hijo en rescate, en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos das esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Perdónanos, Señor, guíanos y haznos crecer en el conocimiento de la verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.